Hermanos, buenos días. Un gusto verlos, un gusto saludarlos. Vamos a orar porque el Señor nos guíe, que el Señor nos permita entender su palabra y ser transformados por ella y consolados y animados por ella también. Así que oremos. Padre Celestial, te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu palabra obre en nosotros. Necesitamos que tu palabra nos dé convicción, nos recuerde tu gloria y tu poder para salir a este mundo a hacer lo que tú quieres que hagamos, representar tu nombre y también comunicar tu evangelio a otros. Te ruego, Padre, que este mensaje anime y mueva a esta iglesia local a predicar tu evangelio, no importa quién, incluso aquellos que serían tal vez los más escépticos a tu palabra. Danos esa fuerza y danos esa convicción y danos la seguridad en ti para hacerlo, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de mis autores favoritos desde el punto de vista, podríamos decir, secular, se llama Mario Mendoza, colombiano. De hecho, bogotano, el autor de la famosa novela Satanás, de pronto alguno la ha leído, y muy seguramente, si lo han leído, estarían de acuerdo conmigo que seguramente él es agnóstico o ateo, pero lo interesante es que habla bastante de Dios, habla mucho acerca de Dios en sus novelas, de hecho hasta cita la Biblia constantemente. Voy a leerles una cita. Aquí está hablando un sacerdote, es un personaje de un libro que él escribió que se llama Aquelarre. Y este sacerdote, en realidad, yo estoy convencido de que está comunicando lo que él piensa, lo que Mario Mendoza piensa acerca de Dios y del mundo. Él dice esto: no dejaba de preguntarme, ¿por qué es tan fácil poner a Dios en las alturas, allá en las nubes, lejos de nosotros? Y la respuesta no era difícil, porque de ese modo no tenemos que hacer mayores esfuerzos en nuestra fe. Lo complejo es entender que Dios está en el tendero, en la barrendera, en mi vecino, e inclinarme ante Él todos los días. Lo difícil es acoger a los refugiados en nuestras casas y brindarles un techo y una comida. No cito a Mario Mendoza porque esté de acuerdo con él. De hecho, creo que hay muchos errores teológicos en lo que acabo de leer. Pero lo cito porque me llama mucho la atención saber que un hombre como él tiene pensamientos acerca de Dios. Y reflexiona profundamente sobre quién es Dios y la realidad con relación a Dios y a la fe. Como les decía, es posible incluso que Mario Mendoza sea ateo, pero eso no significa que no piense acerca de Dios. Entonces, la pregunta que quiero plantear para leer el pasaje es, ¿qué efecto debería tener eso en nosotros? Saber que hay un montón de ateos en el mundo, personas agnósticas que simplemente son indiferentes a Dios, no les importa absolutamente nada, pero tienen meditaciones acerca de Dios. ¿Cómo deberíamos actuar? Claro, una opción es ser agresivos, ¿no? Y inmediatamente contradecir, no, eso está mal bíblicamente por esto y esto y esto y esto. O otra opción sería escuchar y pensar cómo predicarle el evangelio desde su entendimiento del mundo. Bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 17. ¿Cómo el apóstol Pablo abordó esa situación? Hechos 17, versículo 16. Voy a leer hasta el versículo 34. Hechos 17, 16 al 34, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Maris y otros con ellos. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Es interesante este discurso de Pablo por una razón principal. Pablo ya lleva un buen tiempo en Europa. Llegó a Macedonia y llegó primero a Filipos, luego a Tesalónica, luego a Berea. ¿Y en cuál de esos lugares se nos cuenta qué dijo Pablo? En ninguno. Lucas no detalla los discursos de Pablo ni en Filipos, ni en Tesalónica, ni en Berea, pero sí detalla el discurso de Atenas. De alguna manera, Lucas quiere resaltar el contenido de ese discurso o la forma de ese discurso también. Es diferente a lo que ha pasado antes. Y creo que lo que Lucas busca resaltar es lo siguiente: hermanos, prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Lucas deja claro en este sermón que el evangelio es predicable a todos. Recuerden que estamos en un libro que está determinado porque el Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios y el Evangelio va a extenderse en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es básicamente lo último de la tierra hasta donde hemos llegado. Es el último lugar en donde pensaríamos que el Evangelio va a tener un efecto: Atenas. Y aún así, Pablo puede predicar el Evangelio de acuerdo a las circunstancias de esta audiencia. Así que prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Esa es la primera vez que el evangelio es predicado en un contexto tan secular. Y Lucas deja claro que es posible predicarlo. Voy a abordar ese mensaje a través de dos puntos. Todos somos religiosos en primer lugar. Creo que el apóstol Pablo quiere dejar claro, y Lucas, al inicio del pasaje, quiere dejar claro que todos son religiosos. Y finalmente, El evangelio es para todos. No solo para cristianos, no solo para judíos. El evangelio es para todos. Prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Todos son religiosos, y así es como comienza este pasaje. El apóstol Pablo está en Atenas, caminando por la Acrópolis, viendo todas las los ídolos, los templos, todos los cultos que hay en el mundo griego romano. Recordemos que Atenas era básicamente el epicentro de la filosofía y de la sabiduría del mundo griego en ese tiempo. Y ahí estaban varios dioses, seguramente, varios templos dedicados a diferentes dioses griegos romanos. Y dice que el espíritu de Pablo, en el versículo 16, se enardecía dentro de él al contemplar tanta idolatría. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que se enardecía? ¿Qué es ese ardor que siente en su espíritu? Podemos pensar que Pablo quería quemar todos esos dioses paganos, ¿no? De pronto él quiere derrumbar todos esos templos y decirles, ustedes son unos paganos y van a morir por ser tan idólatras. La ira de Dios viene sobre ustedes. Y eso sería verdad. Pero el ardor del espíritu de Pablo se manifiesta diferente. Versículo 17. ¿Cómo reacciona Pablo ante tanta idolatría? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Discutía con todo el mundo, enseñándoles y predicando a Jesús y la resurrección. En otras palabras, la reacción de Pablo es querer predicar el evangelio más. Pablo no tiene la intención de establecer la primera inquisición en Atenas, ¿no? Ese no es su objetivo. Creo que ahí, en ese sentido, la historia de la iglesia nos deja muy mal, o deja mal al cristianismo. Porque la solución no es la inquisición, la solución es predicar el evangelio. El celo de Pablo se manifiesta en querer comunicarles el evangelio a estas personas. Entonces, parece que los atenienses, y dice el versículo 21, que aún los extranjeros que llegaban a Atenas eran muy curiosos. ¿Qué es lo que están enseñando? Esto es una nueva religión, esto es una nueva filosofía. Yo quiero escuchar esto. Entonces llevan a Pablo al Areópago y Pablo tiene la oportunidad única de predicar el evangelio, de dar un discurso ante estas personas. Noten cómo Pablo introduce su sermón. Versículo 22. Poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Me pregunto si todos hubiéramos pensado igual. Estamos en una ciudad llena de idolatría, llena de ídolos paganos. No estamos hablando de la idolatría católica, ¿no? Aunque hay un sincretismo clarísimo, pero aquí estamos hablando de un mundo totalmente pagano. Yo no pensaría que Pablo les va a decir, mire, yo creo que ustedes son religiosos, yo veo que ustedes son religiosos. Yo hubiera pensado que Pablo iba a empezar su discurso diciendo, varones atenienses, veo que son unos paganos en todo sentido, ¿no? Eso sería más coherente, pero los llama religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque parece que Pablo reconoce en ellos que aun cuando son paganos, están actuando como religiosos. Porque el religioso y el no religioso tienen finalmente algo en común, que es fe y esperanza en algo. ¿Qué es una persona religiosa? Bueno, una persona religiosa es una persona que tiene hábitos religiosos. Entonces podemos pensar que una persona religiosa es aquella que va a la iglesia, aquella que lee la Biblia, aquella que ora. Y eso se puede ver desde un punto negativo o un punto positivo, porque claro, entre nosotros podemos hablar y decir, religioso es que no tiene una fe legítima. Pero no necesariamente, todos aquí somos religiosos. ¿En qué sentido? En que todos practicamos una religión. Finalmente todos tenemos una fe Todos tenemos aquí una esperanza en un Dios y por eso leemos la Biblia y por eso oramos. Y eso es lo interesante. El religioso practica su religión porque tiene una esperanza, porque tiene una fe. En ese sentido, es lo mismo que una comunidad pagana. Imaginen un grupo indígena sacrificando animales para el dios sol, o personas para el dios sol, esperando que el sol les va a prosperar. Bueno, básicamente es la misma actitud. Por supuesto, no es el mismo Dios, por supuesto, no es la misma fe, pero es una fe y es una esperanza. De manera que en ese sentido, una comunidad pagana es igualmente religiosa. Pero es exactamente lo mismo con una persona atea que tiene cáncer y que va a las quimioterapias con la esperanza de sanarse. Está depositando su fe y su esperanza en algo. Así sea la ciencia y la medicina. Pero la actitud y la mentalidad finalmente es la misma. En ese sentido, todos son religiosos. No porque todos tengan la misma religión, no porque todos crean en el mismo Dios, pero sí porque todos tienen fe y todos tienen una esperanza en algo. Puede ser el escéptico más escéptico, filósofo, humanista, racional, como Mario Mendoza, y aún sigue demostrando que tiene alguna reflexión acerca de Dios, alguna esperanza de que este mundo sea mejor y fe en algo, así sea el mismo hombre. Pero hay fe y esperanza. Por eso, hermanos, prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Porque si usted se relaciona con alguien supremamente escéptico en su trabajo, en su familia, una persona totalmente, que parece que está totalmente en contra del cristianismo, usted no debe olvidar que aún esa persona tiene una esperanza y tiene una fe en algo. Sigue siendo una persona religiosa de alguna manera. Y eso abre la puerta para que el evangelio pueda entrar. Así es como lo hace Pablo. Entonces, todos son religiosos, por eso prediquen el evangelio incluso a los más escépticos. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo el evangelio puede ser relevante para una persona que no cree en Dios finalmente? ¿Cómo el evangelio puede ser relevante para una comunidad que su religión o su idolatría o su cultura pagana es 100% diferente al cristianismo? ¿Cómo el evangelio puede ser relevante para una persona que simplemente dice no hay Dios, no existe Dios y eso ni me interesa, ya sea ateo o agnóstico? ¿Cómo el evangelio es relevante para esa persona? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es el evangelio es para todos. Tengo que aclarar que este pasaje no es un manual de evangelismo, ¿okay? No lo veamos de esa manera. Pero Lucas sí está demostrando que el evangelio es predicable para todos. Incluso para esta comunidad, que es la comunidad más pagana que ha escuchado el evangelio en la Biblia. Tal vez la comparación, una posible comparación sería Daniel en Babilonia, ¿no? Es la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento a alguien en una comunidad, en una cultura tan pagana, predicando el evangelio. Y miren cómo Pablo demuestra que el evangelio sí es relevante para esa cultura. Lo primero que hace Pablo es identificar la búsqueda innata de Dios por parte de los atenienses. Esta famosa frase de Pablo, diciéndoles, miren, yo observé que tienen muchos dioses y observé que tienen un dios, hay un altar dedicado a un dios que dice al dios desconocido, al dios no conocido. Bueno, vengo a hablarles de ese dios que ustedes no conocen. De alguna forma, Pablo lo que hace es pensar cómo en esta cultura hay aspectos y características que los puede llevar a Dios y que de hecho parece como si estuvieran demostrando que están en la búsqueda del Dios verdadero y no lo encuentran aún. Hay cosas en esa cultura que demuestran que esas personas están de alguna forma buscando a Dios. O si no queremos decir que están buscando a Dios, entonces que por lo menos hay un concepto de un Dios superior o diferente a los que ellos tienen. De hecho, el apóstol Pablo no solo aprovecha esa inscripción al Dios desconocido, sino que en el versículo 28 aprovecha la literatura de ellos. Y les dice, así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Uno de sus poetas dijo eso. De hecho, ese libro existe. El libro se llama Fenómenos y lo escribió un poeta llamado Arato. Lo interesante es que Arato en Fenómenos, en su libro, está hablando de Zeus. Y Pablo usa y aprovecha esa cita acerca de Zeus para relacionarlo con Dios y dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios. Miren, este poeta dice que todos somos linaje de un Dios. Bueno, nosotros somos linaje de Dios. Es la forma en la que Pablo aprovecha la cultura y aprovecha como ese aspecto innato del ser humano de buscar un Dios para predicarles el Evangelio. De manera que el tema es que en el inconsciente de toda cultura y finalmente de toda persona, hay un anhelo por Dios, hay algo, así sea un anhelo por lo espiritual. Si pensamos en la comunidad indígena que hace sacrificios al sol, pues es muy evidente. Podemos decirles, vengo a predicarles, a darles a conocer el Dios que hizo el sol. Si pensamos en el ateo que tiene cáncer, que está buscando sanidad, podemos hablarle del Dios que sana, pero que sana más que el cuerpo, que trae una sanidad espiritual y eterna, que llamamos salvación. Si pensamos en Mario Mendoza, que anhela un mundo donde se valora a las personas por igual, en donde Dios está en el tendero, en donde Dios está en la barrendera, en donde Dios está en el refugiado que necesita ayuda, y adorar a Dios es ayudar a las personas, podemos hablarle del Dios que da valor al ser humano porque fuimos creados a su imagen, del Dios que entregó a su Hijo para salvar al ser humano porque lo ama y lo valora. Podemos hablarle de un Dios que inconscientemente Mario Mendoza está buscando. Todo ser humano y toda cultura tiene un anhelo que finalmente encuentra su satisfacción solo en Dios, tal como lo dijo Blaise Pascal, ¿no? La famosa frase, todos tenemos un vacío, todo ser humano tiene un vacío, y ese vacío tiene forma de Dios. Para luego, lo que hace Pablo es hablarles de ese Dios con relación a todo ser humano, es decir, cómo ese Dios al que vengo a predicar es de todos. No solo de los cristianos o de los judíos, de manera que va más allá de la religión. Miren los versículos 24 al 28. Pablo entonces entra a hablarles a través de su propia cultura y en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo, este es el Dios que vengo a hablarles, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, Pablo les está diciendo, vengo a comunicarles un Dios que es superior a cualquier religión. Esto no es cuestión de religión, porque estamos hablando del Dios que hizo el mundo, que creó todas las cosas. De manera que no importa si usted es un idólatra griego pagano, o católico, o cristiano, o musulmán, finalmente todos tenemos el mismo Dios. No porque todos adoremos al mismo Dios, sino porque todos tenemos al mismo Creador. Y eso va más allá de templos hechos por manos de hombres. Él no es servido por manos humanas. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no es un Dios que recibe, es un Dios que da. De manera que va más allá de la religión. Dios es el que determina nuestro tiempo y nuestra vida. Dios es el que nos capacita para existir, para movernos, para ser. Por eso es que todo ser humano finalmente tiene que relacionarse con ese Dios. De manera que la simple religión no es suficiente para relacionarse con Dios. Dios es el ser que sustenta la existencia, la vida y a todo ser. Cuando hablamos de Dios como creador, entonces ya involucramos a todo ser humano. No importa si es un religioso o si es el más escéptico en su oficina, todos finalmente están relacionados con ese Dios, porque somos sus criaturas. Lo cual nos lleva a la siguiente meditación de Pablo, que es la forma de dejar a esa persona en deuda con ese Dios. Versículos 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El hecho de tener un creador ya nos hace a todos en deuda con ese creador. Es decir, ya deja claro que nosotros no somos los que ponemos las reglas. Hay otro que pone las reglas. Y por eso nos tenemos que entender bajo sumisión y bajo autoridad e incluso en deuda con ese Dios. De manera que si usted no encuentra cómo relacionar a una persona que ni siquiera cree en Dios con Dios, el apóstol Pablo nos muestra aquí, finalmente todos tenemos que rendir cuentas ante ese Dios. Así no creamos. No por la fe, no por la religión, no por el tipo de adoración que tenemos, sino por el hecho de que somos sus criaturas. Él es el que pone las reglas. Y un día, Él va a juzgar. Así que eso hace que todos los seres humanos estén llamados al arrepentimiento. El arrepentimiento no es un mensaje para cristianos. El arrepentimiento no es un mensaje para religiosos. El arrepentimiento es un mensaje para todos. Por lo que dice precisamente el versículo 30. Dios declara a todos los hombres, en todas partes, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a todos los hombres, en todas partes, el mensaje es arrepiéntanse. No importa si creen en los dioses paganos. No importa si nunca habían escuchado del Evangelio. No importa si simplemente un día dijeron, decido que no existe Dios y nunca más vuelvo a pensar en Dios. No importa. Esa persona está llamada al arrepentimiento. Porque Dios es su creador. Y finalmente Dios va a juzgar. Y por último, el apóstol Pablo llega al último escalón, bueno, realmente al último escalón que le permitieron, que es cómo relacionarse con ese Dios. Y la forma de relacionarse con ese Dios que quiere presentar Pablo no es un sistema religioso, sino un hombre, una persona. Versículo 31 termina diciendo, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. En otras palabras, no es un sistema de religioso el que vengo a predicarles para decirles, relaciónense con ese Dios a través de este sistema. Vaya a leer la Biblia, vaya a orar, vaya a una iglesia. Ese no es el punto de Pablo. Supremamente interesante, Pablo ni siquiera cita la Biblia aquí. Pero sí les dice, la única forma de relacionarse con ese Dios no es un sistema religioso, es una persona. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es la única forma de relacionarse con ese Dios? ¿Por qué todo ser humano de alguna manera tiene que entender que está relacionado con Cristo? Bueno, porque es el único designado para juzgar. Porque Él resucitó de entre los muertos. Si Jesús resucitó de entre los muertos, es el único ser humano que tiene la capacidad de representar a todo ser humano delante de Dios. No dependiendo de una religión, no dependiendo de una cultura, no dependiendo de si yo creo primero en el Evangelio o no. No es que yo creo en el Evangelio y ahí sí Jesús es mi representante. No, esto es una cuestión de todo ser humano, independientemente de lo que crea. Porque Jesús resucitó entre los muertos. Eso es un evento no religioso, sino histórico, que afecta a toda la humanidad. De manera que Pablo termina, o le hicieron terminar, su discurso apuntando a Jesús como el hombre, como el ser humano que puede representarnos delante de ese Dios que va a juzgar. Y en ese punto lo pararon. Hubiera sido interesante saber cómo terminó ese discurso. ¿Cómo iba a terminar en la mente de Pablo, ¿no? Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sin embargo, lo que eso nos deja claro es que más allá del contenido del discurso, Lucas deja claro que el evangelio es predicable a todos. Es decir, si el objetivo de Lucas era mostrar el contenido del discurso, pues se quedó corto porque no tenemos todo el contenido del discurso. Pero si el objetivo de Lucas era mostrar cómo Pablo abordó a esta cultura tan pagana y totalmente secular a comparación del cristianismo, entonces el mensaje está clarísimo. El evangelio puede ser predicado incluso al más escéptico de los escépticos, porque todo ser humano es religioso, todo ser humano tiene fe y esperanza en algo, todo ser humano tiene un anhelo innato por Dios, todo ser humano fue creado por Dios, todo ser humano está en deuda con Dios y va a ser juzgado por Dios, y todo ser humano tiene que relacionarse con ese Dios únicamente a través de Jesucristo. Por eso el evangelio puede ser predicado a todos. Piense en la persona más escéptica que usted conoce, en el ateo más ateo, en el blasfemo más blasfemo. Y esa persona le está dando a usted pistas de cómo predicarle el evangelio. Porque todo ser humano está bajo Dios. Claro, no significa que al abordar a las personas de esta manera van a creer automáticamente, ¿no? Ya quisiéramos. Pero no es así. Cuando escucharon de la resurrección, inmediatamente estas personas comenzaron a burlarse y a decirle a Pablo, otro día te escucharemos. Ya llegaste a un punto en el que va más allá de nuestra capacidad de creer en este momento. Lo despreciaron y lo rechazaron, pero, versículo 34, algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio y Damaris. O Damaris. De manera que no es que esto sea una forma 100% eficaz para predicar el evangelio. Ese no es el punto. El punto es que es una forma que hace y demuestra que el evangelio es totalmente relevante para todo ser humano. Y si nuestra misión es extender el evangelio desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces necesitamos tener esta convicción. Prediquen el evangelio incluso a los más escépticos, porque el evangelio es relevante para ellos también. Y por eso, hermanos, vamos a terminar tomando la cena del Señor. Porque la cena nos recuerda precisamente que el evangelio es para todos. Eso es algo que tal vez aquí muchos dirían, bueno, eso ya lo sé, claro, el evangelio es para todos. Sí, pero estoy seguro que usted encuentra una barrera natural para predicarle a alguien que simplemente dice, yo no creo en Dios. Es más fácil predicarle a alguien que ya cree en Dios y solo hay que cambiarle algunas cosas en su mentalidad. Pero la cena nos recuerda que esto no está basado en nuestra capacidad de convicción. La cena nos recuerda que el evangelio, el poder del evangelio para salvar, no se fundamenta en nuestra capacidad de convicción o que todos tengamos una mente tan brillante como la de Pablo para llegarle a las personas con su cultura y todo esto. Todo eso es útil y es importante y demuestra que el Evangelio es para todos, pero finalmente la base del poder del Evangelio para salvar es el Evangelio mismo. Jesús murió y resucitó. Y por eso es que el Evangelio es predicable a todos. De manera que al tomar la cena, hermanos, debemos meditar en muchas cosas sobre esto. Debemos meditar en la eficacia de la obra de Cristo. Jesús pagó para salvar incluso a personas extremadamente escépticas, entre los cuales muchos de nosotros podría decir, yo soy el primero. Estoy seguro que hay personas que podríamos decir, si lo salvó a él, puede salvar a cualquiera. De hecho, nosotros, como una raza mestiza de muchas culturas, somos un gran ejemplo del efecto de la extensión del Evangelio de Jesucristo, incluso en las culturas más paganas. Así que tomemos la cena recordando el poder del alcance que tiene el Evangelio, hermanos. Tomemos la cena recordando que el poder está ahí, no en nuestras palabras, sino en la obra de Cristo. Y seguramente eso nos va a impulsar a predicar el Evangelio incluso al más escéptico. ¿Quién puede tomar la cena? La cena la pueden tomar creyentes, personas que han creído en el Evangelio de Jesucristo, son hijos de Dios. Si usted es miembro de esta iglesia, usted puede tomar la cena porque hemos reconocido su fe. Hemos visto que usted es un verdadero creyente y está bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y está con nosotros hoy, bienvenido, puede tomar la cena también. Pero si usted no es miembro de esta iglesia ni de ninguna, le pido que tenga cuidado, examine muy bien su fe y si es posible, absténgase de tomar la cena. Porque la cena del Señor es un momento para que el pueblo de Dios adore al Señor recordando su unidad y recordando la obra que Cristo hizo. De manera que es un momento serio para el Señor y hacerlo indignamente puede ser riesgoso. Sin embargo, si usted no va a tomar la cena, entienda que le pedimos que no la tome con el objetivo de invitarlo a ser parte de nosotros. Cristo pagó. Y de pronto usted es ese escéptico que está escuchando hoy ese mensaje. Y usted tiene que entender que usted un día va a tener que dar cuentas ante el Señor. Así que confíe en Cristo hoy. Y anhelamos que un día usted pueda tomar la cena con nosotros. Pónganse en pie los que van a tomar la cena. Y mientras tanto voy a leer Filipenses capítulo 2. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, como un recordatorio de cómo Jesucristo es relevante para todo ser humano, no solamente para el que es creyente, no solamente para el que es religioso, sino para todo ser humano. Dice Filipenses 2. Versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En otras palabras, no habrá una sola persona en el mundo que pueda evitar un día doblegarse ante Jesús. Ya sea para adorarlo como su Señor o para ser sometido bajo sus pies. Pero todos finalmente tendrán que reconocerlo.